Bueno, pues está claro que la sintonía de la tertulia de los viernes es la más animada porque ya estamos a punto de fin de semana. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Macarena Fuentes, buenos días.
Buenos días, estaba arreglando a mi compañera.
La diadema, la diadema.
Siempre me desarmo y quedo fatal. Y encima tengo un ojo con un orzuelo, imagínate.
¿Qué? ¿Qué? No puede ser.
Lo peor, no me he maquillado el ojo.
Patricia, por Dios. ¿Dónde vamos a llegar? Un orzuelo en un ojo, por Dios.
Lo peor.
Macarena, hoy felicidades. Tu reloj funciona maravillosamente.
¿Ves?
Me quiero comprar un reloj, ¿cuál me recomiendas?
Ah, yo no recomiendo marca.
Ah, yo
marca.
Sí, yo te
imagino. A ti no te pregunto, no, porque mi presupuesto marca. No está para esas disparates.
Ella tiene el Apple Watch. Yo ahora tengo uno de Guess, de toda la vida, el que marca.
¿Pero
la
tú no tienes uno de esos como el de ella, que te llaman por
tengo
teléfono?
Tengo uno que me
así,
regalaron de Michael Kors, pero si le doy eso, el Michael Kors es horroroso. Oye, lo retiraron de... Oye, se oye mal. Fatal, yo me oigo fatal.
Eso es la interferencia.
No, yo te digo algo. Que es que me oigo... El Apple Watch me lo dio Movistar gratis, ¿eh?
¿Ah, sí?
Claro.
Así pagarás tú de factura de la luz.
Ah, vale.
No tanto.
Yo no suelo hacer propaganda.
De la luz. ¿Y qué tiene que ver Movistar con luz?
Que sé que dentro de poco los bancos te pintan la factura.
Pero si me das mi opinión, yo soy de los relojes de toda la vida.
¿Verdad que sí? Este lleva conmigo desde el 2008 cuando ponía placa fotovoltaica.
Yo no oigo nada.
¿No? Debe ser que no tienes bien
yo
el sonotone.
Me quito esto porque esto se está oyendo
sí, no
fatal.
Se oye nada fatal.
Bueno, y una incorporación nueva que a ver si lo convencemos para que coja las colas de Santa Cruz a la Orotava todos los viernes. Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Buenos días. Yo sorprendido estoy porque yo tenía entendido que las colas eran del norte hacia Santa Cruz, pero hoy me he cogido una cola con el asunto del camión averiado que casi no llego. Mira, yo doy fe de que Macarena estaba aquí la primera porque la vi aquí como una puncha. Pero, Patricia,
no
yo
habitual,
cogí una cola.
No habitual.
Ah, no habitual, no lo sé. Porque como yo...
Porque coge las colas también. Es que las colas inundan.
No, perdona.
Esta
ya
isla.
La cola.
Fernando, mira, yo cojo las colas en Ico. Yo vengo de la Isla Baja, el sitio que siempre olvidan todos los políticos. Y cuando digo todos los políticos, evidentemente. Pero es que me deja en mal lugar este hombre. Hasta por lo que yo lo quiero a él.
Hasta los de
no
Coalición Canaria.
No
hasta los de Coalición,
hasta los de Coalición Canaria llegan tarde. Bueno.
Coalición Canaria también
pero
llega tarde
no,
como llega
hoy
el SOE.
No.
Y el
hoy puede ser la excepción que confirma la regla, pero hay Macarena.
Siempre he llegado temprano.
Oye, Coalición Canaria está en el aniversario de la instauración de la monarquía en el Congreso. Cristina está...
Entiendo. Estaba Fernando Clavijo hoy en primera plana y riéndose, perdónenme la expresión, descojonado. Lo vi porque estaba viendo justo las imágenes de que estaba dando el 24 horas de Televisión Española, descojonado con el presidente Ascón.
Sí, estuvo reunido ayer y nos hizo un comunicado.
La gente se ríe.
Pero unas carcajadas.
Porque le habrán dicho algo
central,
al presidente. Unas
carcajadas en el patio central del Palacio Real de Madrid. Que
yo
decías,
una vez vi.
Yo
una vez vi una.
Que me cuenten el chiste.
Hombre,
a mí
alguna.
Mira,
yo la vi a un tío simpático.
Yo una vez vi a carcajadas a Pablo Iglesias con
Albert Rivera.
No, con el de Vox.
Ah, pues yo lo vi con Albert Rivera. Albert Rivera en el Congreso de Diputados.
Son humanos.
Este fue Fernando que tenía interferencia.
No, yo. Ah, que ya nos podemos poner.
A ver, sí.
Vale. Sí, ahora sí.
Es que de vez en cuando viene un ovni. Esta mañana nos cortó una comunicación.
No lo están viendo los oyentes, pero Patricia ya está quitándose. Ya empezaron los calores. Ya se está quitando hasta el jersey.
Patricia está de pre-fin de semana. Hoy es viernes.
Hay que conocer a Patricia.
Y viene muy flamenca con los lunares y todo.
Es que ella es muy flamenca.
Yo soy muy flamenca, pero ahora me voy a trabajar, ¿eh? No se vaya a creer usted que yo estoy de fin de semana.
Este buen rollito es hasta que empecemos a
hablar. No, los viernes, los viernes.
Este es la mejor tertulia, así que bienvenido.
¿Va a ser así siempre?
Sí, es súper guay.
Si incorporamos al amigo Juan, que está en el atasco tuyo.
¿No será él el del camión?
No, el camión ya no estaba. Yo también cogí el atasco, porque yo vengo de...
Es otro atasco allá. Diferente al tuyo.
Las tertulias de los viernes son las mejores. Son más divertidas.
Apúntame, por favor.
No, la verdad es que sí.
Por favor, Diego.
Oye, me dice Juan que si lo llamas, coge el teléfono, que le duele la cabeza de la mierda que lleva en lo alto. Ayer fue a la inauguración de las lucecitas de Navidad de Santa Cruz, que ya dentro de poco lo van a poner.
4 millones de bombillas LEDs. 4 millones de bombillas, Let's. Mi madre, ¿dónde caben tantas bombillas en Santa Cruz?
Todavía le quedan
4 millones.
Santa Cruz es grande.
Y luego el alcalde de Tarife, el vicealcalde de Tarife.
¿Te cae bien a Tarife? ¿Te cae bien?
No.
Yo lo conocí el otro día.
Pero bueno, no es el peor que me cae.
Y no me cae mal.
No es el peor que
a mí tampoco me cae mal.
Pero no me cae bien.
No es el peor que le cae.
Bueno, pues iba a poner en medio del charco de la Plaza España el árbol de Navidad más grande de España.
200.000
euros.
Y
no es ni el más grande de Tenerife. Porque yo estoy seguro que el que ponen en la Plaza del Cristo de la Laguna es más grande.
No, ¿el árbol de Navidad ese? No.
Es pequeñito.
Yo lo vi, a ver, déjeme hablar.
Pero porque están metidos dentro de la hondonada.
Vamos a dejar hablar a Patri. Iban a poner el árbol más grande de España.
Sí.
Era 200.000. 200.000 euros y se retractaron y han puesto un árbol de Navidad normal.
200.000 euros.
Es que yo lo veo.
Eso es calderilla. Eso es calderilla.
Un árbol, por favor.
Bueno, si nos gastamos 14 millones de euros en equivocarnos en contratar el túnel de Erso.
Sí, es verdad. Y menos mal que se equivocaron.
A ti no te alegra eso.
No, a mí no me alegra nada. Pero pasamos 2 años cutres.
Y no la han inaugurado todavía.
¿El qué? La piscina.
Del Puerto de la Cruz.
Tranquilo, sí. Que tenemos novedades.
Se inaugura ya.
No podemos decirlo hasta la semana que viene.
De hecho, ya hay gente empleando.
Pero ya tenemos novedades.
Esto es Cebar. Esto es lo que en televisión se llama Cebar. Esto es lo que hacía muy bien Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Pues de repente Diego se ha convertido en Jorge Javier Vázquez y ya ha cebado que la semana que viene en Gente Radio hay novedades sobre la piscina del puerto.
Y además vamos a dar ya la exclusiva.
Venga, sí, que la tenemos aquí en
prensa. No me quiero equivocar, voy ahora mismo.
De aquí del Puerto 25, de la Cruz. La ciudad, que ahora es Centro Insular de Deportes Acuáticos de Tenerife.
Sí, creo
que
sí.
Es que no puedo decirlo porque no lo tengo apuntado. Pero tengo una entrevista con Manolo Gómez, gerente de IDECO, para anunciarlo, creo que el 28.
Se abre este final de mes.
Se abre.
26, 27, 20. La semana que viene seguro.
Se abre la semana que viene. Yo no sé la fecha. De hecho, ya tiene la gente, hay mucha gente contratada ya para
genial.
Pero eso es una prueba más de la incapacidad absoluta que tiene la administración pública de hacer las cosas bien. Porque se sabía desde que se empezó la obra que eso era un centro insular de deporte, con lo cual no dependía de un ayuntamiento para abrirlo.
No,
dependía
claro,
del cabildo.
Del cabildo.
Y el acuerdo para que fuera IDECO el gestor de la nueva explotación llegó tarde. Pero es que después, cuando llegó, no tenía acuerdo con los clubes deportivos del Puerto de la Cruz, que se sabía que había que reinsertarlos ahí. Que todo esto se podía haber hecho documentalmente, administrativamente, durante el proceso de la obra.
Claro.
De manera que cuando la constructora entregara las llaves, ya tenemos preparado todas las adquisiciones de todos los las empresas de mantenimiento. No,
es lo normal.
Normal en la inversión privada, donde la pasta manda. En lo público parece que como el dinero es de todo, como decía Carmen Calvo, no es de nadie, pues que no importa que tengamos dinero, dinero invertido de deteriorándose.
Pero pasa en todos lados, ¿eh? Pasa hasta en las obras públicas, ¿eh?
Hombre.
Lo importante es que se abra y que sea una economía buena para el Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, claro, y que la instalación al final pueda ser usada. A pesar de que es una instalación insular, pero que preferiblemente y de manera prioritaria sean los vecinos, las vecinas del Puerto de la Cruz.
Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que debería ser para clubes especializados para entrenar, no para ir a nadar tú allí,
eso en primer lugar.
Eso hay más piscinas.
Eso en primer lugar, pero es verdad que los clubes, en la piscina, lo que tengo entendido es que va a abrirte desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Van compatibilizar.
Sí,
es lo que debe hacerse, compatibilizar el uso municipal.
Claro, para la gente particular y luego los grandes clubes, porque yo entiendo que lo pueden
venir todo. A mí me interesa
todo.
Que venga un equipo de Italia o claro, un equipo de Grecia o de Estados Unidos
eso trae
a entrenar.
Economía.
A entrenar.
Y que traigan aquí clubes de primera línea como había en el Puerto de la Cruz. Oye, Juan Junior Violán está, creo que al otro lado de la telefónica, desde su centro operativo de La Matanza, una vez que ha tirado la toalla de seguir por la TF5.
Pero no era tanta la cola que yo lo acabo de pasar. Buenos días.
Yo vengo de Tacoronte.
Oye, antes que nada darte las gracias por tu eficiencia, macho, que incluso cuando estás de ocio tirando de las bombillas, de los 4.000 de bombillas de Santa Cruz, fuiste tú a dar pedales, ¿no? Como Coldplay, a dar pedales para que se enciendan. Oye, la verdad es que eres un crack, tío. Me hizo un seguro telemáticamente así, tú me dame una foto de esto, ya la tengo ya. Me acaba de llegar un mensaje. Me ha llegado el mensaje
¿de
oficial.
¿De qué te aseguraste?
Me aseguré de que me aseguraba.
Ya está ahí, pole.
Vamos, que si es de. Que
mira,
si
no te quiero decir porque me decía, eso es cultura del patriarcado, mini machismo. Porque las mujeres no sabían hacer los papeles. Entonces, hay que echar una manita.
¿Te das
cuenta? Ten cuidado que te van a tratar.
Te lo voy a contar porque es divertido. A ti te gustan estos cotilleos. Pero aquí la people es la people.
Sí.
Cotilla, te acaban de llamar cotilla.
Me encanta. Como tú. Me encanta.
Ah, yo no me tengo ningún problema.
Pero escúchame, aquí el otro día vino un amigo en común que tenemos todo y puso un coche ahí. Digo, pero Cristian, ya me he dicho el nombre. Bueno, da igual. ¿Y ese coche? Dice, mi mujer que no sabe. Bueno. Vale, le estaba haciendo un favor a la mujer, ¿no? Digo, pues espérate que la mía. También. Total, que nos pusimos de acuerdo los dos. Se lo dijimos a nuestras mujeres y ellas se pusieron de acuerdo. Pero cuando se pusieron de acuerdo, estuvimos aquí detrás nosotros para arreglarle todos los papeles. Ellas no eran. Ya, se habían puesto de acuerdo, pero no eran capaces de papel para acá, papel para allá. Ya, y además, Juan, digo, pues voy a llamar a Juan, que Juan seguro que esto lo hace.
Juan, ¿tú das fe de eso, Juan?
Sí.
Doy fe, doy fe, doy fe.
A lo mejor es que las mujeres no, que no entendían, sino que no querían.
No, 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 no. Son como donas, dice.
Claro,
yo me hago la tonta que me carguen. Pero por estos eso dos se llevan mal. Bien, venga, pues arréglenme los papeles.
¿Son entonces listas? No sé, exactamente.
¿Son listas?
Entonces no se estaban haciendo las tontas, se estaban haciendo las listas.
Más listas, dirá, mira, voy a ver yo, que pero, se muevan esto.
Pero es que eso es, vamos, eso es lo no,
lo
lógico.
Típico de una mujer.
No, este, hazlo tú, yo voy a molestarme yo. No,
pero que el otro día mi hijo, el que está estudiando medicina, que es un crack de todas las cosas, pero te escrate que lo carguen. Yo ya me quedé flipado. Ya en este país, niños de 24 años llaman a una grúa para que le lleven el coche cuando se la pincha la goma.
Ah, pero es que está...
Ah, ya no te la cambian. No te la cambian.
De cambiar.
No, no, no saben dónde está el gato.
No.
El gato, ¿eso qué es? ¿Sí? Que maulla.
No, pero oye, es que los coches ahora no tienen
ruedas. No, complicado. No, este coche es antiguo.
Son más complicados.
Ruedas Terpe, de hecho, la tiene puesta ahora después de que la grúa aparte, lo llevara a donde encontró a alguien que se la cambió.
Llama a la grúa que te cambie la, te lleve el coche y te mandan un taxi para que te lleven para tu casa.
Es lo más cómodo. Mundo.
Mira, yo una me voy a estar complicando la vida. Menos ensuciando,
eso lo hace
buscando.
Mafre. Eso lo hace sudando, Mafre en La Matanza.
Sí,
lo hace,
sí.
Lo hace. De hecho, lo hace te Mafre. Digo más. Te digo más, yo te mando a alguien a cambiarte la rueda y si tú, si quieres.
Ah, vale, tú también te lo haces.
Te voy a mandar los papeles para asegurar el coche a mi marido que se le vence con la otra aseguradora.
Este mes. A la inauguración de las luces de Santa Cruz, es una persona que está siempre viajando porque es el tipo que más seguro de Mafre hace de toda España.
La verdad que sí.
Precisamente porque y comiendo. Te manda un tipo a cambiarte la rueda.
Y comiendo y todo. Claro. Mira cómo fueron esas luces anoche.
Bueno, espero
pues
que...
mira, bastante bonito lo de Santa Cruz. Estuvimos en el encendido a las 8 en la capital. Y
está al lado de tu casa.
General. Y luego fuimos a la del Corte Inglés, que bueno, como
chulísimo.
Lo organiza un amigo mío.
Chacho, ¿y viste a Paqui?
¿Eh?
¿Viste a Paqui?
¿A qué Paqui?
A la mujer de la Cerdán.
A la señora... No, antes se decía Paqui González de Cerdán. Ahora no sé cómo se dice, pues yo que un poquito mayor.
Oye, yo quiero una tarjeta de esas que te den de empresa para ir a comprar al Corte Inglés, ¿no?
Yo no he tenido nunca he tenido una de esas, ¿eh? Nunca he tenido una de esas.
Yo tengo la mía, pero de empresa, es mía, de mí mía.
Tienes la Black Patri.
Yo tengo la Black Patri, la Platino Patri.
No, pero escúchame, eso de tarjetas de gasto de empresa es de alto ejecutivo, ¿eh? Yo nunca he tenido una tarjeta de empresa, pero sí me ha costado mucho justificar los gastos que he hecho en nombre de una empresa.
Yo sí tengo
y desde luego,
de empresa,
me lo han pagado todos por transferencia religiosa, con firmas de los gerentes, autorizando los gastos,
claro,
pero... y con cuenta de cargo. Así que obra, que expediente,
claro,
que es bueno de...
normal.
Ahí eso de que toma ahí un dinerillo, te lo pasa un sobre, eso...
No, eso lo dejamos para cerrar.
Yo eso no lo había visto nunca.
Eso lo dejamos para...
Hombre, yo no te digo que de caja saques, oye, tienes un...
Normalmente todo, ya lo hacen todos justificando con transferencia.
Sí, pero a lo mejor compras clips y son 5 euros, vale, pues si te lo dan de caja de... Pero eso está justificado con factura, claro.
Oye, Fernando, ¿tienes un poquito de pena de Santo Cerdán?
Pena ninguna.
¿No?
No, pena.
El que la hace que la pague.
El que la hace que la pague. Estoy con Macarena, el que la hace que la pague. Es decir.
¿Y qué vamos a hacer con Zapatero después de lo que
pena de una persona que tiene
cada uno? Que cada uno cargue con sus muertos. Y Santo Cerdán y Ábalos y compañía son muertos del PSOE. Que cada uno cargue con sus muertos.
Y punto.
Y quien ha. Y como el expresidente que acabas de nombrar, como Zapatero, que ha estado abrazo partido con tal, pues tendrá que asumir sus palabras, porque cada uno es dueño de sus palabras, ¿cómo es? Es cómplice de sus palabras y dueño de su silencio, ¿no? Pues haberse mantenido callado. Yo, sinceramente, en la corrupción de tanto de unos como de otros, tanto del PSOE como del Partido Popular, yo sabíamos cuando se montó todo, montamos, porque yo fui partícipe del 15M, sabíamos por qué lo montábamos. Y en gran medida era por el hartazgo de la corrupción putrefacta de ambos partidos. Parece que de un lado no había y del otro sí, y ahora estamos viendo que no, son tal para cual.
No, pero a ver.
Es verdad que en ese sentido, tolerancia cero con la corrupción. Patricia,
no, yo igual, no, pero es que antes, desde Felipe González hay corrupción en el Partido Socialista.
No, claro, pero parecía que nos habíamos olvidado. Es decir, el PSOE y el Partido Popular son partidos que han tenido casos de corrupción. Es verdad que en los últimos tiempos y de manera muy mayoritaria ha sido el Partido Popular quien tiene más casos de corrupción, que están siendo juzgados. Pero el PSOE tiene sus casos de corrupción.
No, no es más.
Todos.
No,
oye,
todo. Y cuando los digo todos, los eres de Andalucía superan por 20.000. No, por 20.000.
Y Macarena, a ti también tiene que caer, porque los tres. Porque Coalición Canaria también tiene casos de corrupción.
Y el PNV,
también
los tiene. Y
el PNV, evidentemente, en menor de medida, porque sí, las administraciones donde gobierna son más administraciones locales, autonómicas.
Que también hay corrupción.
Sí, pero,
que también hay corrupción y mucha.
Y la han pagado. Y se ha pagado. Y se ha pagado.
Opinión personal de una cosa. ¿Qué les parece?
Y lo han condenado.
Que paguen, claro.
Pero yo todavía no he visto a nivel de España el Partido Popular y el Partido... El Partido Popular sí tiene casos también, pero el Partido Socialista, que está a la vanguardia ahora, yo no lo veo. Pero ahora no, estamos...
Los eres de Andalucía.
Los eres de Andalucía, ¿no? Y exacto, además hay sentencia firme. Pero, quiero decir, exacto, es que ahí no hay...
Lo que pasa es que
la absolución del Tribunal
exacto,
Constitucional.
Y la amnistiaron.
Exacto. Entonces
bueno,
dices tú...
el Tribunal Constitucional. Sí. No.
La justicia está para algo. El que la hace, la paga. Independientemente de las siglas políticas, aquí el que hace... El que roba o el que hace, pues que lo pague. Para eso está la justicia y que cumpla su condena.
Y además es que el caso concretamente del Partido Socialista, el caso PSOE, porque es que hay que llamarlo así, el caso PSOE, es un caso con unas connotaciones machistas.
Asquerosas.
Ya lo has dicho tú.
Asquerosas.
Es decir...
O sea, con prostitutas. ¿Pero dónde hemos llegado? ¿Qué país es este?
Es el que tenemos.
No, con el dinero nuestro, porque a mí si tú te vas de prostituta
pero
y te
también
lo pagas tú.
Pero no también, Patricia, Sánchez, es igual Sánchez de asqueroso no que se haya hecho negocio, mordidas y que se haya ganado dinero en plena pandemia con la venta de material sanitario como mascarilla, como es el caso del PP de Almería.
Por ejemplo.
Y el PSOE de
España.
Y el PSOE de España, de Canarias.
Ustedes, cada vez que yo diga PP, ustedes pueden decir PSOE. Y yo estoy completamente de acuerdo. Claro, pero que vamos a ponerlo en el mismo lugar. Que lo que ahora
que está... Que lo paguen si se demuestra, ¿eh? Porque
que no va a pagar nadie nada, hombre. Si está Cachuli muerto en el entierro y tiene ha heredado la gente lo que robó en Marbella. Aquí no devuelve ni Dios. Pero escúcheme una cosa.
El problema es que nadie devuelve.
A mí me dijo hace un montón de tiempo en una empresa de la hostelería que la hostelería, el problema que tenía era las cajas y el efectivo, ¿no?
El
que metía la mano y en una vuelta de un cortadito se quedaba con... En aquella época, cuando estaba hablando de 5 duros, que son, para los que no sepan, 25 pesetas.
Que son al cambio.
Que no son al cambio, no sé cuánto es. 0 euros. Eso es nada. Me dijo que cuando cogían 25 pesetas ya había abierto la caja de Pandora para robar. Y la corrupción empieza desde poquita cosa, ¿no? Y a mí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque damos por normal que un partido político que gobierna un ayuntamiento en unos presupuestos municipales ponga una partida de gestión de redes sociales y tú veas las redes sociales del ayuntamiento y veas cómo se ensalza la figura de un político de un color.
Sí.
Y eso lo hace everybody.
Sí.
Dinero público, presupuestos municipales, sea el color del que gobierne.
Sí, sí, todo.
Las redes sociales del ayuntamiento las mueve un equipo de gente que se le paga con dinero público y ahí hay de todo menos información pública. Ensalzar a una persona o a dos de un determinado color político. Y eso lo pagamos con dinero público. Eso es corrupción. Es malversación de caudales. Y sin embargo, la sociedad hemos dicho, o sea, normal, qué bien lo hace. Sí.
Bueno.
Qué bien lo hacen, eso que saben gestionar, pero con su dinero. Pero
sí, bueno, de hecho una foto donde salga la oposición
igual que también,
y para atrás salen una foto.
Igual que también se riega con dinero público medios de comunicación para que se hable bien de... concretamente la dirigente, el dirigente de turno.
Bueno, eso ya son las 1.000 pesetas.
Y eso ya no son 25 pesetas, no son 5
pesetas. Y luego está el sí, ¿no? El que hace encuestas. Que pone arriba a la gente que no puede ver nadie. Exacto. Ahora mismo.
Pero en realidad...
Y ese dinero es público. Y te puedo asegurar que ese tipo que el Tesanos cobra más de 100,000 euros al año.
En realidad el SIG es muy útil si tú le quitas la cocina. Porque el problema del SIG es que te cocinan, que luego cogen los datos y dicen, pero yo interpreto que con estos datos van a votar así. No, no, usted tiene los datos. Y con los datos es verdad que necesita una mínima de interpretación, pero lo que hace Tesanos y el SIG es darle completamente la vuelta. Los datos del SIG son muy útiles si le quitas la cocina, porque son 4.000 encuestas que ningún ninguna encuesta hace tantas preguntas, tantas encuestas, tanto número de llamadas. Y es
de hecho, antes se cuestionaba quién elegía las preguntas que se hacían en Desde el CID. Eso es lo que se cuestionaba. ¿Por qué preguntan por esto y no preguntan por lo otro? ¿No?
Efectivamente, no preguntan por la monarquía ya desde hace años y años. ¿Por qué no preguntan por la monarquía? Pues yo tengo, bueno, yo y seguramente los oyentes de Gente Radio, que son muy inteligentes, sabrán por qué no preguntan por la monarquía. Porque desde luego la respuesta no es la que desearía Tezano, el PSOE, el PP y demás. Probablemente la monarquía ahora mismo esté en unos niveles de aceptación
muy superior a los que estaba cuando Juan Carlos.
Pero muy inferior a lo que se desearía por parte del
régimen.
¿Y tú qué
quieres? ¿Un presidente de fuera, dos presidentes y cobrar y que ganen un dineral y sean
¿Y cuánto,
de
¿y cuánto aportamos a la monarquía, Patricia?
¿Pero cuánto
bueno,
te
el debate
abre la
monarquía,
puerta, la
república
monarquía?
Está muy superior.
Las puertas, por ejemplo, de las comisiones que se llevó Juan Carlos.
Yo no estoy hablando de Juan Carlos.
¿A mí no? ¿A mí todavía te ha tomado el café mal echado?
A mí no me da pena.
Estoy aquí, estoy
que yo me había olvidado de Juan.
Juan, como no lo vemos y no está haciendo...
Juan, tienes que estar aquí porque las fotos son divertidas contigo.
Hoy no está haciendo memes.
No, hoy no estás haciendo memes.
Pásame una foto.
Y ahora José te la pasa, ahora José la pasa.
Oye, escúchame, Juan, que yo quería saber una cosa de tu interpretación de esta situación, a ti que te da igual la política.
No, hasta a mí me da igual ya.
A ver, yo creo que esto ya lo hemos comentado varios viernes, es decir, es una situación muy 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 increíble y me da igual, con independencia del color político de un lado y del otro. Creo que este bipartidismo y este pozo de ñoña que hay y que venimos arrastrando desde hace años, tanto en corrupción por un lado, por el otro, y aquí nadie toma... Es que esto en cualquier país del mundo serían dimisiones continuas.
Exacto.
O sea, es decir,
exacto.
Entonces, yo creo que gran parte del error también está en la propia ciudadanía, que está dando por normalizado algo que realmente es gravísimo, ¿no? El tema de la corrupción, el tema del tráfico de influencias, todo este tema, la prevaricación y como se diga, ¿no? O sea, no sé, tenemos, siempre se dice, ¿no? Tenemos los políticos que nos merecemos, tenemos la posibilidad...
Por lo menos los que hemos elegido, que por lo menos claro, los que hemos elegido, no nos lo ha impuesto nadie.
Tenemos la posibilidad cada 4 años de cambiarlo y creo que la gente se olvida, España tiene muy poca memoria, o sea, incluso tenemos que hacer una ley de memoria para recordarnos que tenemos memoria. Y es que no hay memoria. Entonces, dentro de un año, cuando vengan las elecciones, año y medio, pues todo esto quedará atrás y no se acordarán. Y yo sigo pensando que tenemos los políticos que en vez de estar hablando de gestión, de lo que necesita este país, que necesita todavía muchas cosas, seguimos hablando de marrullerías y de cosas de que si este dimite, el otro no. O sea, dedíquense a gestionar el país y ya la justicia hará su trabajo. Y sobre eso...
No, ya
sobre
lo hizo esta semana.
Tiene que irse, ¿no?
Bueno, lo de esta semana... Hay quien opina que esto es una vergüenza, que es un golpe de Estado.
Sí, lo dijo
que...
el PSOE.
Lo dijo el PSOE.
Ah, bueno, y Podemos...
Y
Podemos
yo,
no,
sí, yo lo opino.
Yo no.
Yo lo opino. Mea culpa. Yo opino...
Pero a mí me gustó muchísimo ver a Bolaño. Como dice, tengo la obligación, como parte del gobierno de este país, de aceptar. Tengo la obligación y está.
Hombre, es que no le queda.
Pero es que está perfecto.
Perfecto.
Es decir, y ahora usted, cuando salga del Palacio de la Moncloa, cuando se vaya usted a su coche, como ha hecho Oscar López,
y se toma el café con los amigos,
o como ha hecho Pachi,
por la boca, por
diga usted lo que quiera. Pero siendo parte de institucional del gobierno de España, hay que respetar la sentencia.
Lo que sí que tenemos que tener claro es que este tipo de sentencias son criticables. Claro. Lo que no podemos hacer es pensar.
Todo es criticable.
Nadie puede criticar una sentencia.
No, criticar es una cosa. Cuestionarla
oye,
es otra.
Pues,
no, vamos a ver, cuando se critica se cuestiona.
Oye, bueno, pero eso se aplica. Es que aquí se aplican las sentencias según me convenga. No,
es decir, vamos a ver, la sentencia hay que aplicarla, evidentemente, de eso no cabe duda. El Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo y luego se puede...
Hay que respetarlo.
Efectivamente.
Lo que
y luego se puede pues acudir al Constitucional o incluso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Los derechos humanos
efectivamente,
de Bruselas.
Pero la sentencia hay que acatarla y aplicarla. Ahora, es crítica inexplicable. Y desde precisamente los medios de comunicación, como, Diego, eso tú lo sabes.
Como todas las sentencias. Claro. Porque tú puedes estar en un sitio sentado. Yo digo que tú eres carrobado.
Pero es que no hay sentencia.
Entonces, decir
que la vamos a criticar si no la conocemos.
No, bueno, lo que hay efectivamente es la pena.
La pena.
Sí, pero porque se iba a filtrar a la prensa y lo han adelantado.
Entonces,
pero yo sí te digo. O sea,
imagínate como, que se hubiese filtrado el 20 de noviembre.
Bueno, vamos a poner, si yo robo...
Imagínate.
Si yo robo...
Es mucho mejor que lo hagan público.
No, sí.
En fin.
Es que estamos en un país de panderetas.
De panderetas.
Aquí lo importante es, como dice el fiscal general del Estado, tenemos que ganar relatos.
Que se hubiese ido.
Eso es lo importante en este país, ganar el relato.
Se hubiese ido dignamente. Tú estás imputado, seas inocente o no, te dignamente. Vas porque eres fiscal general.
Claro.
Pero igual que si eres concejal del ayuntamiento.
A Juan hay que respetarlo, que está en la lejanía. Sí. Don Juan, hable usted.
No, más que nada, ¿sabes lo curioso de todo este tema? Y me da igual el color político, como dije antes. Que oyes en la calle a la gente diciendo la condena, o sea, como si es el machaqueo como que hay una conspiración contra el Nota. Es decir, al final estamos hablando que de 7 jueces, 5 votaron a favor, creo que fueron 2.
Cinco a favor.
Eso fue como el Real Madrid-Barça de la última vez, 5-5.
Oye, que exacto, que los jueces tendrán su orientación política, todo el mundo la tiene. No, claro. Pero la justicia hay que acatarla y es la que es.
Y respetarla.
Entonces, estamos dando, la ciudadanía está dando... por varios que han condenado a un fiscal, pero porque la extrema derecha quiere... O sea, es que me parece tan increíble, pero tan increíble, porque si pasaran al lado contrario, no te quiero ni contar.
Es al revés. Si el fiscal general del Estado es el PP...
Esto se arregla con una independencia del Poder Judicial, como Dios manda. De todas maneras, de los 5 magistrados del Tribunal Supremo que han dicho que García Ortiz es condenado, o es culpable, 2 de ellos firmaron la sentencia de la Gürtel, condenando al PP...
Sí,
condenando al PP.
Pero yo creo.
Yo creo que en las personas.
Yo sí creo que en esa sentencia los jueces, los magistrados del Tribunal Supremo han puesto ideología en sus deliberaciones.
No, yo creo que no.
Yo sabía que esto iba
a. Venga, pero explícate porque yo creo que no.
Voy a explicarme. Yo sinceramente sí creo que hay una mayoría en las altas esferas de la judicatura en este país que es conservadora. Y aquí
de la derecha.
Sí.
Dilo.
No, sí, conservadora.
Conservadora.
Efectivamente, de la derecha. Y entonces sí creo que lo que estaba pasando es que se estaban metiendo con Ayuso y con Ayuso no se puede meter nadie. Déjenme terminar. Pasó con Pablo Casado. Pablo Casado denunció un caso flagrante, que es que, y lo hablábamos antes, que es que en plena pandemia no se podía nadie hacer de oro, nadie podía hacer negocio con la venta de material sanitario y cayó por tocar Ayuso. Y aquí ha pasado exactamente lo mismo.
¿Quién era Ayuso cuando estaba Casado? ¿Quién era Ayuso y quién puso a Ayuso en ese cargo?
Vamos a ver, Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y a ese en ese puesto la puso José María Aznar. Ayuso es la mano derecha, es la niña mimada de José María Aznar.
Ahora puede ser.
En algún momento también.
Ahora puede ser. Ayuso era la community manager de España.
Correcto.
Y a la que la puso como candidata conjuntamente con Almeida
fue Casado.
Por la orden directa de José María Aznar.
No, te equivocas.
En aquella época, Casado y Aznar eran uña y carne.
Nada.
Y fue Aznar quien recomendó a Casado que pusiese a Ayuso de presidenta, de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Eso es relato, todo es relato.
Fernando, tenían 20 años.
Cuando Ayuso con política.
Tenías 20 años.
Yo estoy de acuerdo que Ayuso hay que desmontarla con política.
Porque la estáis haciendo grande.
Y que Ayuso...
Con esa historia la estáis haciendo grande.
Y que ante el relato... Datos, hechos y políticas de izquierda y progresistas es como se puede, como la única manera.
Mira,
la
si única a Sánchez manera. Le puede acusar.
Pero,
si a Sánchez podemos decir que hay prospección en su entorno, que puede ser que la haya, la prospección del gobierno de Sánchez al entorno de Ayuso es escandalosa.
Sí.
Porque empezaron por su padre,
fallecido. Sí.
Con unos créditos que no devolvió y tal. Sí. Siguieron con su hermano, una persona que se dedicaba a esa profesión de
comisionista
de sanidad. decir, un tipo que vendía antes de la pandemia y después de la pandemia material sanitario. Después siguieron con el novio, que era lo mismo, era un comisionista que trabajaba para Quirón. Y le van a seguir buscando porque es el enemigo. Y la están haciendo grande.
Sí,
porque
sí, es hábil. La están ensalzando.
Es hábil.
Sí.
Y en ese lodazal, ella se encuentra comodísima. Como no se feliz. Encuentra Feijó,
no ve,
como no
ve,
se encuentra
sí.
otro pepero. Pero Ayuso se encuentra comodísima. Y encima es buena.
Yo quiero volver
entra al trapo, a la batalla.
Yo quiero volver a aterrizar en la sentencia García Ortiz y en el Tribunal Supremo.
Déjame un momento. Porque, claro. Cuando Aznar era presidente y tú dices que abanderaba a Ayuso, Ayuso no tenía ni 20 años.
No. Es que no hablo de cuando... No hablo de cuando Aznar era presidente. Es que Aznar ha seguido mandando...
Aznar ahora mismo bebe los vientos por Ayuso porque sabe que es el baluarte de la derecha para quitar de medio.
Aznar ha seguido mandando en el Partido Popular después de presidente. Aznar es quien manda en el Partido Popular.
Zapatero, te puedo asegurar
que en el Partido Zapatero Socialista, para lo bueno y para lo malo,
como Pablo
manda
Iglesias
Sánchez.
Como Pablo Iglesias en Podemos.
Venga, el que firma es Sánchez, pero ¿a quién pregunta?
¿A Zapatero?
¿Tú crees que realmente Sánchez pregunta?
Sí.
Sánchez no pregunta a nadie. Sánchez es todopoderoso en el Partido Socialista.
A Zapatero sí le consulta.
Sí.
Y si no mira la hemeroteca de Zapatero amando a Santos Cerdán.
No lo creo.
Sí.
No lo creo.
Sí. Bueno, por cierto,
¿ustedes
Pablo
creen que
Iglesias
va a ser
sigue en Podemos, aunque él se haya ido de política?
¿Qué
y
nombre?
El que
Pablo
manda.
Iglesias está jubilado, ya está en la tuerca y se dedica solamente a la comunicación, que es lo suyo.
Y... Yo creo que estemos justificando un delito como el que ha cometido presuntamente. Bueno,
presuntamente está condenado.
Ya no es presuntamente,
ya está condenado.
Que estemos hablando de esto de esta manera, creyendo que detrás hay pajaritos preñados y demás, me parece, tú hablabas antes, Diego, de la independencia de la justicia, es que no la va a... Si seguimos creando estos juicios paralelos, no la vamos a tener nunca. O sea, porque es que al final... Cada persona es del Madrid o es del Barça. Siempre hay un color definido o predefinido o una opinión, pero luego está la ley. Y la ley es clara al respecto sobre determinadas cuestiones. Que puede ser que haya más presión por un lado o por el otro. Bueno, pues ya se encargará el poder político del poder judicial de frenar eso. Pero es que no podemos estar permitiéndonos generar este diálogo paralelo de que si Ayuso, que si Aznar,
estamos deteriorando.
Zapatero. O sea, es un argumento absolutamente vacío, pero para un lado y para el otro. O sea, es la misma presión, porque ayer, es que claro, no sigo la política tan a pie juntillas como ustedes, es que yo me quedé flipando que vi ayer una noticia y que Ábalos sigue diputado.
Sí.
Pero no en el Grupo Socialista.
Pero está diputado.
Que el Partido Socialista lo apartó, que es lo único que puede hacer, porque como tú bien sabes, el acta de diputado es propiedad de es personal. Y hasta que esa persona no decida abandonar el acta, el Partido Socialista lo único que puede hacer es apartarlo, como ha hecho con Ábalos, hasta el final. Y no seré yo quien defienda al Partido Socialista, porque primero que le metí un serruchazo precisamente estos casos. Pero en el caso de la sentencia a García Ortiz, sí creo que hay un componente ideológico muy importante, y yo sí creo que precisamente plena conmemoración del 20N, ayer se dio un golpe de Estado judicial, mediático y político. Diego, tú me has traído aquí para esto. Tú sabías perfectamente.
¿Sabes la gracia? Que la gente que habla de golpes de Estado, que habla de franquismo, cuando nacimos Franco no estaba. ¿Sabes? Qué triste que tú hables de algo que no has vivido.
Y ese es el problema, por la falta de educación y de conocimiento de la juventud, del alumnado, de la etapa
tan duro franquista. Como decir que lo de ayer fue un golpe de Estado y ya la segunda persona que lo dice en eso. Yo te tengo que respetar tu opinión, pero me parece de tal disparate... De llamar golpe de Estado judicial lo que pasó ayer, me parece un disparate tan grande, que aporta tan poco a la convivencia de este país, que aporta tan poco a la reconciliación. Aquí no pido ningún golpe de Estado. Fue el golpe de Estado el de los catalanes, ni fue el golpe de Estado el de ayer. Lo único golpe de Estado es el del 23F, que allá había presentación de una serie estupenda, que recomiendo Movistar Plus.
La tengo fichada.
Que fue el presidente del gobierno a la presentación, ¿no? Vamos a bajar el tono. Lo que hubo ayer una... un acto democráticamente elegido, un tribunal supremo dentro de una norma que nos puede gustar más o nos puede gustar menos.
Y que tenemos que respetar.
Y que si a mí me dan a elegir, yo prefiero fiarme de un profesional de la justicia, claro, de reconocido prestigio, que puede ser medio pensionista, puede ser pelirrojo, puede ser católico, judío, puede ser homosexual o heterosexual.
Que son cinco.
Son siete.
Son cinco.
Y cada uno tiene su condición sexual, su ideología,
y es de su padre y de su madre.
Y cuando están ahí sentados, son miembros del Tribunal Supremo.
Claro.
Y deben actuar en
conciencia.
Y me fío mucho más de esos siete
que de los todos los demás.
Exacto.
Que de todos los demás.
El problema es que esas personas que se sientan ahí y dictan una sentencia tienen una ideología detrás que no pueden
tener.
Pero
no la quitan. Y en el Tribunal Constitucional
en
también.
En este caso aplican su ideología porque...
Este es el discurso que se queda en la calle.
Volviendo al señor de la guerra, a José María Aznar.
Este es el discurso que hacen en la calle para defender lo indefendible.
José María Aznar dijo, quien pueda hacer que haga, quien pueda hacer que haga, los miembros, los magistrados del Tribunal Supremo ayer hicieron lo que José María Aznar en su momento dijo, quien pueda hacer que haga, quien pueda hablar que hable, pues ayer los magistrados del Tribunal Supremo hicieron.
Fernando,
hicieron en
entonces,
su parte.
Perdón un momento, Fernando, entonces tú estás poniendo entredicho a
mira, García
de,
Ortiz,
no, de siete, no, de siete, estás poniendo entredicho a esos siete. Aparte que dos se abstuvieron o votaron en contra.
Votaron,
no sé,
en contra. Sí,
vale,
votaron en contra.
Y tú estás poniendo entredicho a cinco personas.
Sí.
¿La estás poniendo entredicho?
Sí,
que están,
sí,
que están compradas,
este sistema,
y están votando.
No, no,
este
compradas no.
Verdad,
entonces, que han aplicado su ideología.
No, no, que tiene...
Espere, que venga, le doy al botón de silenciar, vale, ahora habla el moderador. Sí, vale. Este discurso no nos lleva a ningún lado.
No, yo creo.
Es el mismo que cuando se critica que el Tribunal Constitucional es está verdad. Gobernado por el gobierno. Que esas son las normas democráticas que no hemos dado.
Sí. Exacto.
¿Y se pueden cambiar?
Si no nos gusta, las cambiamos.
Bien, perfecto.
Lo que no vale es demoler el Estado y las instituciones criticando. Cuando gobiernan los míos, lo hacen de puta madre. Cuando gobiernan los otros, lo hacen fatal. Cuando una institución la controla una ideología, lo hacen mal. Y cuando lo hacen los míos, es lo mismo.
No, es que
tenemos
que
respetar las normas democráticamente constituidas. Y el Tribunal Constitucional es democrático. El Gobierno de España es democrático. La Constitución del Tribunal Supremo es democrática. Y son las normas que nos hemos dado. Y si no nos gusta, no nos gusta. Ni cuando lo manejan los nuestros, ni cuando lo manejan los adversarios. Y hay que cambiar las normas para que sean más independientes.
Efectivamente.
Y ese debate, es que ese
hay
debate
que cambiar las normas para que sean más independientes.
Vamos a escuchar a Juan, que está lejos. Juan.
Justificar, Fernando, lo que está justificando es como dar por válido que una persona pega a otra porque está nerviosa.
No, para nada. Siento que te corte, pero eso sí que no lo voy a tolerar. Eso, yo en ningún caso estoy
comparando. No se preocupe que en dos o tres sesiones ya bebe cerveza y toma queso.
¿El delito está demostrado?
Sí.
O sea, una persona que está nerviosa, con un estado de ansiedad altísimo, agrede a otra... porque hay un ente por exterior que le está presionando y entonces se violenta, y pega, roba, mata, lo que tú me digas. Me da igual el delito. ¿Hay un delito? Sí. ¿Se debe de condenar el delito?
Sí.
Punto. O sea, eso no es cuestionable.
Y,
o sea,
no se puede justificar
un delito por presiones externas.
Exacto.
O sea, porque el delito lo has cometido. Entonces, ese delito, y ya luego el debate del cómo y el para qué, viene en paralelo, pero el delito está. Es decir, esa información, lo que fuera que hiciera el fulano este, está demostrado.
Sí.
Y ya está. Entonces, eso es un delito que debe
ser condenado.
Y es un tribunal
democrático, constitucional.
Y yo pongo el ejemplo al revés. Si llega a ser del Partido Popular el fiscal,
uf,
¿cómo estarías tú ahora? Diciendo que también...
No hubiese ocurrido, Patricia.
Sí, No hubiese ocurrido.
Ustedes pueden reírse
si es que,
lo que quieran.
Es el mismo por los dos lados. Yo estoy alucinando. Si fuera, no hubiese pasado.
¿No hubiese pasado?
¿Por qué?
Pues porque no hubiese pasado. Pues porque.
¿Por qué?
Pues porque, lo expliqué antes.
Porque Ayuso no lo hubiera permitido.
Claro, Ayuso no lo hubiera permitido.
Porque
Ayuso está gozando.
A ver.
Yo me voy a convertir en Ayuso.
Yo encantado de mandarme una papa, Juan, de La Matanza, de esa zona por ahí.
Porque quien me mandó la papa
fue Juan. Entonces, pues, como Juan está en La Matanza, que me mande muchos kilos de papas, bonitas, a ser posible, de La Matanza. Y después de mandarme la papa, Juan, lo que quiero decir es que como la cúpula de la judicatura es mayoritariamente conservadora, mayoritariamente de derecha, como decía Macarena, para explicarlo, esto no hubiese pasado nunca con un fiscal...
¿Pero por qué dices eso, Fernando?
Porque lo es, Diego.
Porque el argumento...
Yo sabía que hoy aquí, en la tertulia de Gente Radio, me iba a convertir en el muñeco del pim pam pum.
No, pero si no, al revés, te queremos escuchar. Te queremos escuchar y convencerte de que estás equivocado.
Ni Patricia ni Diego defienden.
No, no, pero yo soy muy progresista.
Contra todo.
Que yo soy muy progresista, pero escúchame.
Mira, también soy progresista.
Espera un momento.
A García Ortiz...
De uno a uno y darlo...
A García Ortiz se la tienen jurada desde que defendió la ley del solo sí es sí en contra de... El criterio mayoritario.
Yo sabía que teníamos que llegar a
cada, a cada argumentación. Si fuera, vamos a hacer algarabía, vamos a...
No, pero escúchame, es que García Ortiz defendió. Si que defendió García Ortiz.
García Ortiz.
Estarían deteniendo al presidente de la Diputación de, no sé, de dónde.
De Almería.
De Almería.
Es decir, la justicia no se puede decir que es mayoritariamente conservadora.
Yo he dicho, Juan, y por si no, ha quedado suficientemente claro, lo repito, que las altas esferas de la judicatura y desde luego el juzgado de primera instancia de instrucción de Almería que está llevando ese caso no son altas esferas de la judicatura, ni mucho menos.
Pero tú no
las
sabes altas qué esferas, tiene.
Y ahí sí que voy a... los magistrados del Tribunal Supremo.
Es que este discurso es peligrosísimo.
Muy peligroso.
Es que este discurso
a mí
no
me está
gusta.
Dando miedo el discurso que estamos dando personas como nosotros en este sentido. En
los
esta
jueces
tertulia.
Hacen estamos, justicia. Estamos alguno habrá pedrasta.
Desacreditando
alguno habrá,
la justicia.
Habrá TDAH. Otro será lo que. Pero que los jueces de este país
estamos
actúan con la ideología por delante y más nunca. Los que llegan
eso
al Tribunal
malo.
Supremo.
No los jueces, nunca. No los jueces. La alta esfera de la judicatura.
Allí lo han
porque
dicho.
Yo sí quiero diferenciar entre la gran mayoría, la inmensa mayoría de jueces y fiscales
pues
que hay
son
en,
siete
este país,
siete
en este país, la inmensa mayoría, no voy a decir porcentajes, pero la inmensa, la aplastante mayoría de jueces y fiscales que hay en este país haciendo buen trabajo, que da igual su ideología porque aplica las leyes, y una parte que es muy minoritaria, pero es muy significativa porque ocupa la cúpula de la judicatura en este país, que sí aplica ideología en su sentencia. Y a este caso concreto me remito. Yo creo que este caso concreto tiene ideología en la sentencia.
Fernando, yo con todo el cariño del mundo y el respeto que te tengo y te acabo de conocer ahora, creo que estos discursos que estamos dando nosotros estamos llevando a la confusión a la gente y a no respetar la gente.
No
lo veo constructivo.
Yo creo que es importante que la gente tenga...
Sinceramente, para mí es equivocar más a la gente de lo que está y poniendo entredicho a la justicia. Yo creo que ese
pero
discurso...
Pero es que la justicia está entredicho, Margarita.
De esa manera no.
Que
esa manera no creo que sea posible.
La justicia está en entredicho.
No,
se está poniendo.
Y lo primero que ha dicho
la justicia...
Vamos, de uno a uno, por favor, que esto se convierte en un gallinero. La primera vez que se habló de la UFER en este país lo trajo Junts, para la ley de amnistía. Y ahí empiezan a tener problemas con los jueces. Y dependiendo... Y se dan nombres en el Parlamento. Una de ellas, Lamela, que estaba sentada allí. Marchena, que estaba sentado allí. Magistrado del Tribunal Supremo.
Sí.
Elegido por consenso entre el Congreso de los Diputados, donde la mayoría es PSOE y PP. ¿No nos gusta eso? Vamos a cambiarlo.
Ahí voy, Diego.
Pero es que ese es el discurso. Ese es el discurso. No nos gusta. Vamos a cambiarlo.
Claro,
mientras tanto, no podemos decir. Si eso dice algo que va en contra... Es que en Cataluña alguien dijo... que la sentencia del Tribunal Constitucional se aplicaba si a mí me parecía bien.
Diego.
Y si no, ahí se pondrían en una gaveta. Y eso se está extendiendo.
Diego,
¿eh?
Yo a lo que voy... Yo a lo que voy, si me dejan terminar mi argumentación, yo a lo que voy es que, primero, hay una crítica mayoritaria y está extendida que el sistema judicial, tal y como está establecido ahora, es francamente mejorable y se tendría que modificar. Entonces, por este orden, aceptamos, y eso siempre primero, aceptamos la sentencia. Segundo, la criticamos porque es susceptible de crítica. Y tercero, tras esa crítica, vamos a trabajar en modificar el sistema de elección de magistrados, de la cúpula judicial, del Consejo General del Poder Judicial y demás. Trabajemos en ello. Es decir, no nos quedemos solo en la crítica. Yo no me quiero quedar solo en la crítica. Aquí parece... Si yo ahora mismo me levantara... Si yo me... No... Sí. No. De hecho, me acabas
es que
de... Macarena, me acabas de escuchar. Me acabas de escuchar.
Pero el discurso
después
que estás dando
crítica,
es diferente, Fernando.
Después de la crítica, ahora...
Tenemos que tener cuidado con esos discursos que damos. Porque
Macarena.
Estamos...
Fernando, disculpa. ¿Tú crees que y coincido con muchas cosas de las que acabas de decir, pero ¿tú crees que cambiando el mecanismo de elección del fiscal no vas a seguir teniendo gente que pueda
Siempre.
Pensar... para la izquierda o para la derecha, va a seguir
siempre
sucediendo.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa?
El problema está, Fernando, y perdona, y termino, sí, Juan. ¿En qué usamos? O sea, ¿cómo usamos esa información y cómo la trasladamos? En medios de comunicación, en todas las esferas sociales. Porque al final, cada uno es hijo de su padre y de su madre, cada uno tiende hacia un lado o hacia el otro en función de la educación que ha tenido, y eso va a existir toda la vida. Cambiemos los mecanismos, los cambiemos.
Yo lo que, si quieren, porque no es solamente, como digo, acatar la sentencia, criticar la sentencia y pedir que se modifique, sino incluso puedo hasta llegar a dar propuestas para modificar.
Si no fuera el novio de Ayuso, esto no estaría aquí.
Claro que no.
Eso es lo que a mí me preocupa. Claro, el poner al servicio de un interés, de la construcción de un relato, porque estamos atacando a un enemigo político. Bueno, y eso es lo que realmente yo creo que es la esencia de la condena.
Porque empresarios sí. con
ha dicho,
deudas.
García Ortiz, importa la filtración, lo importante es ganar el relato. Eso ha quedado aprobado en esa sala. Sí. Eso es, para mí ya es demoledor.
Como aceptó, Miguel Ángel Rodríguez, que le había lanzado
Miguel
un
Ángel
bulo.
Rodríguez no es fiscal general del Estado.
No, Miguel Ángel Rodríguez es el asesor de la
Ya está.
Bueno, y tú eres jefe de prensa del PODE.
Fiscal general del Estado, el valedor, el garante de que en este país se cumplen las normas y se protegen los derechos de los acusados. Que no es lo mismo Miguel Ángel Rodríguez que Álvaro García Ortiz.
El problema es que se sentó en el banquillo de los testigos periodistas a los que le había llegado esa información por la que se juzgaba al fiscal general del Estado, perdona Patricia, déjame terminar, y dijeron, la fuente no es García Ortiz. No puedo desvelar mi fuente, pero no es García Ortiz.
Pero te voy a decir una cosa.
¿Si se la juzga por eso?
Una cosa, yo mañana voy y pongo... ahora te contesto Fernando tiene el colesterol a 250, porque tú me dices, tengo el colesterol por 250. Y tú me denuncias, digo, no, es que tú me lo dijiste. No es delito. Pero si lo hace tu médico, sí lo es. Claro, aunque tú lo hayas publicado.
Claro.
Y este es el caso. Es decir, el periodista puede recibir la información del funcionario de turno.
Exacto.
Pero el fiscal general del Estado no puede coger documentación que dice, no, es que tú ya has sido público. Sí, sí. Pero es que lo está diciendo usted. Que lo diga un periodista es una cosa, pero que lo diga el fiscal general del Estado es otra.
Porque
el fiscal no está cometiendo un delito.
Pero cuando ya lo has dicho tú, cuando ya es público que lo diga un médico...
Fernando, tú eres jefe de prensa, ¿no? Tú llevas la prensa. La jefa de prensa de García Ortiz dijo que él le dictó la nota de prensa.
Sí. Se la dictó él.
Hay que ver la sentencia. Es que estamos hablando sin conocer la sentencia. Ese es el problema. Que no sabemos los hechos probados, los fundamentos de derecho.
Yo quiero ir más allá para que no quede yo, cuando me levante de esta tertulia, como el que ha criticado y ha propuesto modificar el sistema.
Se nota que eres de prensa, porque te coges todo el micrófono.
Macarena, pero es que al final, cada vez que intento...
No, espérate.
Es que te metiste en un medio ahí.
Escucha a los demás. A ti tú eres jefe de prensa de tu partido y tu partido te dice, o el concejal que tengas o lo que tengas por encima, que no sé quién es, y te diga, saca
esto es así.
Esto es blanco, esto es negro, esto es azul.
Y tú tienes que sacarlo.
Y tú lo sacas y tú dices, pero mira, estos datos, como jefe de prensa, que es lo que hizo la de García Ortiz, dijo, mira, me los estos dio. Datos no se pueden dar. Y tú, como persona que sabes redactar y que estás moviéndote en un mundo, sabes,
claro.
Tú lo dices, pero si te dicen, sácalo, tú lo sacas porque tú eres empleado de esa persona. O estás trabajando para esa persona. Pues ahí es donde se ha descubierto todo.
También los periodistas tienen un código, no sé cómo se llama.
Deontológico.
Sí.
Deontológico, el cual les impide, por ese mismo código, publicar una noticia que no está contrastada.
Por supuesto.
Pero el juez le puede pedir que se lo salte si están condenando a una persona injustamente.
No lo sé.
Bueno, sí, el requerimiento de juez. Sí.
Entonces, contra. Oye. Yo sí creo en la justicia.
Lo que está claro es que este país está
dividido. Es que si dejamos de creer en la justicia, mal vamos.
Y antes de terminar, por favor, venga. Me dejan solo contar cuáles podrían ser algunas medidas para cambiar el sistema y hacerlo un poco más democrático.
Sí, por supuesto.
Las que proponemos.
No, democrático lo que tenemos es...
Más democrático.
No, pero más democrático no, que tiene que ser más independiente.
Más independiente, venga, me vale.
Sí,
venga,
porque
perfecto. Lo que tenemos ahora es democrático.
Te lo compro, perfecto, vale, venga. Más independiente. Primero, que el acceso a la judicatura, desde abajo, desde esos jueces de primera instancia e instrucción, sea accesible a todo el mundo. Es decir, es verdad que estudiar una posición para juez es muy complicado. Y necesita un respaldo económico detrás, que en la mayoría de los casos lo dan los padres, porque son chicos de 23, 24 años que terminan la carrera de Derecho y se meten a estudiar una oposición. Si no tienes el respaldo, entonces hay que aumentar las becas o la manera de que cualquier estudiante de Derecho tenga el nivel económico que tenga, pueda acceder, para que no sean solo las clases más pudientes las que puedan sostener los estudios de esos, licenciados, ahora graduados en Derecho.
Te lo desmonto. Hay becas de las comunidades autónomas, he dicho aumentar.
Y segundo, tengo un caso concreto. Y es mi hermano. Mira,
hacer una oposición es duro, pero yo tengo una hermana que sacó una oposición en la carrera judicial trabajando.
Yo también tengo una amiga.
Tengo una hermana. Tengo una hija que ha sacado una oposición.
¿Sabes qué?
Bueno, mi familia no es superdotada.
Lo sabes, Diego, que eso es súper complicado.
Y tengo una hija que ha sacado una oposición en Hacienda trabajando.
Diego, ¿sabes que eso es súper complicado?
No, hay que tener voluntad. Y hay que tener espíritu de sacrificio.
El que algo quiere, algo le cuesta.
Y mi hermana no iba a las fiestas que yo iba, ni se cogía las tajadas que yo cogía. Y mi hermana y mi hija no se ha cogido las fiestas que se ha cogido su hermana. Ni los bonchitos que se han pegado a su hermano.
Mi hermano estudió durante ocho años la oposición a judicatura mis padres tuvieron que hacer un esfuerzo económico brutal. Y hasta el punto al que a mi hermano le tuvieron que decir: no podemos sostener más esta situación. Y mi hermano tuvo que dejar la oposición.
Pero no tenía la suficiente preparación para hacerla. Es decir, es que no todo el mundo puede ser ingeniero.
Pero no tenía beca, Fernando.
Pero no llegaba, Macarena.
La gente
que tiene, en el fondo, la gente que tiene dinero son los de derecha.
La hija de Sánchez está en una universidad privada, en el chiringuito.
No está pagando con su sueldo, eso no es criticable.
El argumento es
cada uno quiere a sus hijos donde puede y donde quiera.
Mira, a ver, Fernando, yo estoy contigo.
Espérate, y Pablo Iglesias tiene los hijos, los gemelos en privado también.
También lo está pagando él, no es criticable.
Que cada uno con su vida.
Los chiringuitos de los.
Yo puedo entender que la gente con menos recursos.
Ha sido fantástica, pero tengo que cortaros ya a todos.
Había una última medida y es que también se...
Que se
aumenten los mecanismos de control interno dentro de las altas esferas de la judicatura. Ya está. Que haya como algo más de...
En breve lo ponemos a disposición.
Un besito, Juan.
Algo, algo.
Juan ya ha mandado la mierda ya.